Buenas tardes, las 7 y casi un minuto. Les saludamos nuevamente en este especial de Tiempo de Español. Yo me quedo en casa, como estamos llamando desde ayer a estos especiales, para poder acompañar a toda la gente que tiene que cumplir ese confinamiento, y nosotros también, como decíamos ayer, para que no podamos contagiar a nadie el coronavirus. Y agradecer, por supuesto, como hice y lo voy a hacer a lo largo de todos los programas hasta que todo pueda volver a la normalidad, a mis compañeros técnicos, en este caso a Héctor García, que es el que hace posible que podamos salir al aire y que podamos estar con todos ustedes hasta las 8:30 de la tarde en este especial de Tiempo de Español, programa 4446. Recuerden que hoy tenemos nuestra tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, pero va a ser una tertulia también Yo me quedo en casa, porque cada uno de los tertulianos van a intervenir desde su domicilio y por lo tanto lo vamos a hacer de uno en uno, y así no nos volveremos todos locos si hacemos una tertulia con dos, tres teléfonos, porque si no sería un poco un disloque. Como decíamos ayer, y no citando a Fray Luis de León, hay una cosa que todos esperábamos, que era qué iba a decidir la UEFA en relación a cómo quedan las competiciones europeas, cómo queda también el tema de la Eurocopa. Yo creo que casi todo el mundo lo sabe, pero si no, voy a recordarlo. La Eurocopa se traslada al año 2021 y la idea de la UEFA, ya aprobado además, porque la FIFA ha dado el ok, la Eurocopa de cara al año que viene, de junio a julio del 2021, se suspende por lo tanto lo que se iba a celebrar este año, y la UEFA ha decidido también que en principio la idea que tienen es celebrar las finales tanto de la Europa League como de la Champions a final del mes de junio, es decir, la idea, simplemente es una idea, porque claro, todo dependerá de cómo vaya desarrollándose todo el tema del coronavirus. La final de la Champions el sábado 27 de junio y la final de la Europa League el miércoles 24 de junio. La idea que también tienen es que las ligas vuelvan a reanudarse a partir del 3 de mayo. Pero claro, todas estas fechas están, por supuesto, muy, muy condicionadas a todo lo que puede pasar. Hace unos minutos ha hablado el presidente de la Federación Española de Fútbol, el señor Rubiales, y ha dicho pues una serie de cosas que yo creo que casi todos estamos más o menos convencidos de lo que puede pasar y de lo que va a pasar. Ante todo, Luis Rubiales ha dicho que, bueno, dependerá mucho, por supuesto, de lo que pase en relación al coronavirus, pero que la idea que le gustaría a la federación es disputar toda la competición, aunque sea pasado el 30 de junio. Es complicado en este tema, porque ya saben ustedes que los contratos de los jugadores acaban el 30 de junio, y por lo tanto, la lógica, si el 3 de mayo puede reanudarse las competiciones a nivel nacional, se puede acabar, aunque habrá que ver también cuáles son los días entre semana que la UEFA utiliza para, primero, acabar los partidos que quedan de octavos de final de la Europa League y de la Champions, y luego ver cuál va a ser un poco la decisión de si se hace una Final Four, si se juega partido único. Claro, todo esto es está un poco en el embrión de lo que puede pasar. Son situaciones que, por mucho que uno quiera, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no se puede prever, porque por encima de todo esto, por supuesto, está la salud, y eso es lo más importante. Entonces, hasta que no acabe toda esta epidemia, es imposible repito, imposible que se pueda determinar si al final se juega, no se juega, tanto la Liga o las competiciones europeas. Suena un teléfono aquí en casa, estamos en directo, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Lo que yo les quiero comentar es que lo más importante de lo que ha dicho Rubiales es que él considera que si no se acaba la Liga, es decir, si no se juegan las 11 jornadas, no ha dicho que no tengan que haber descensos, pero que no sería justo que los equipos tuvieran que bajar de categoría o se determinara quién es un campeón o no, a no ser de que si faltan 5 jornadas, por ejemplo, ya hubiera un campeón y, bueno, pues hay 2 equipos que matemáticamente están en segunda. Entonces, esa situación sí que se podría dar si, por ejemplo, la Liga comienza el 15 de mayo y solo se pueden jugar 8 jornadas y luego no se puede seguir hasta el final de temporada. Entonces, posiblemente sí que se pueda dar esa situación, o sea, una situación matemática, ¿no? Es decir, ya hay un campeón, hay 2 equipos que ya matemáticamente no pueden estar en primera porque ya están definitivamente en segunda, y entonces sí que podría darse el caso de que estos 2 equipos bajaran aunque no acabe la Liga. Pero también ha dicho Luis Rubiales, y son temas importantes, pero repito que todo está a expensas de lo que pueda pasar, que tampoco le gustaría que se declarara nula esta Liga. Pero claro, para lo que respecta a nosotros, declarar nula la Liga es como si no se hubiera disputado y por lo tanto no habría descensos. En eso está claro. Igual que sería injusto, como él ha dicho, que se determinara que la clasificación de la Liga es como está ahora a falta de 11 jornadas. Claro, para el tema europeo, ayer lo comentábamos también y lo hacíamos con Carlos García Pons, vicepresidente del Español. La UEFA puede tomar sus decisiones. No han acabado las ligas, pero nosotros por el coeficiente UEFA decidimos que por la Liga de Fútbol Profesional vayan estos 4 a la Champions y estos 3 a la Europa League. Es un coeficiente que hay, por lo tanto, podría darse ese caso. Yo creo que no estamos en la Liga Española, no estamos entre los 7 primeros a nivel de coeficiente europeo para saber si a lo mejor nos podría tocar. Yo creo que no, porque lo importante en estos momentos es solventar el tema de una posible no disputa de la Liga y que el año que viene podamos estar en la primera división, que es en lo que está trabajando en estos momentos el club, y no desde hoy, sino desde hace bastante tiempo. Y todo este tema, que además yo recuerdo perfectamente que lo hablamos, lo comentamos en la tertulia del pasado martes con nuestros tertulianos, cuando nadie hablaba de todo esto, nosotros ya estábamos planteando esta situación, y además yo recuerdo que hice una encuesta en Tiempo de Español sobre esa posibilidad de si al final la Liga no se disputa, ¿qué creen ustedes que iba a pasar? Ahora no tengo aquí a mano la encuesta, pero en esa participación de 1.500 tuiteros, pues tendría que ver. Si me da tiempo la miraré, porque de esta manera veremos un poco cuál es el sentir general de toda la afición, de todos los socios simpatizantes del Español. Es un poco lo más importante que ha pasado hoy, repito, la decisión de la UEFA de suspender o aplazar hasta el año que viene la Eurocopa de Naciones hasta el 2021, iniciar, si todo va bien, las ligas a partir del 3 de mayo. Cuando hablamos de las ligas también hablaríamos de iniciar lo que queda de la Champions, lo que queda de la Europa League. No se ha comentado si con público o sin público, eso de momento tampoco depende de la UEFA, depende más de los gobiernos, aunque la Liga pueda decir lo que sea, quien decidirá en un momento determinado, por supuesto, es Sanidad, que es la que va a tomar la decisión final, digamos con todo lo que es la parte del gobierno actual. Estamos hablando de nuestro país. Y que el 24 de junio se disputaría la final de la Europa League y el 27 de junio, sábado, la final de la Champions. Recuerden, estamos hablando de junio y, por lo tanto, el tema de los contratos es lo que también se debe analizar, se debe valorar, porque no hay ningún tipo de jurisprudencia a lo largo de la Liga, de la UEFA, de la FIFA, que determine esto que está pasando ahora. Claro, cuando tú juegas una competición europea a nivel de naciones, tú no perteneces en muchos casos a un club. Es decir, el 30 de junio, en este caso el 12 de, o el 10 de junio empezaba la Eurocopa y acababa creo que el 12 de julio. Hasta el 30 de junio tú perteneces teóricamente a un club, pero a partir del 1 de julio, si ya no tienes contrato en vigor con ese club, tú ya estás trabajando o estás jugando con la selección. Es decir, que en muchos casos se ha producido que jugadores que han acabado contrato con su club están jugando una Eurocopa de Naciones o un Mundial y no tienen equipo. Porque, bueno, pues han decidido esperarse a que acabe el Mundial o a que acabe la Eurocopa y entonces tomar la decisión qué es lo que tengo que hacer. Bueno, pues esto es lo que puede pasar. En el tema del Español, la lógica es que, no sé, yo creo que muy pocos jugadores hubieran ido a la Eurocopa, sí posiblemente a la Commonwealth, pero a la Commonwealth, a la CONMEBOL, que es la Copa América, y en el tema de los Juegos Olímpicos, alguno podría haber ido. No sé si el caso de Pedrosa, pero Pedrosa tiene contrato, Roca tiene contrato, y estos jugadores no se verían afectados en este caso. Pero imagínense ustedes en el tema de la Liga, que quedan 2 jornadas para acabar la Liga, y entramos en el mes de julio. Habrá jugadores que te digan, oye, vale, yo quiero jugar siempre y cuando me hagas un contrato de cara al año que viene. Si no, no voy a jugar, porque si yo me rompo ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Si no tengo equipo, ¿quién me va a fichar? ¿Ustedes se acuerdan del famoso Mundial del 2016? No, perdón, 2018, en el 2018. No, no, yo creo que era el 2016, sí. El Mundial del 2016. Hoy tengo las fechas ahora un poco locas. No, 2016, no, perdón, 2014, Mundial del 2014. Con el tema Moreno, que Moreno estaba vendido y cuando todo el mundo daba por hecho que Moreno estaba vendido, se lesiona en ese famoso partido, creo que era el Holanda-México. Y el Español no pudo vender a Héctor Moreno. Y luego, bueno, pues volvió aquí, se recuperó y fue el famoso año donde jugamos la semifinal de la Copa del Rey contra el Athletic Club de Bilbao. Bueno, pues esto se podría dar, un jugador que bueno, pues que va a acabar contrato, Moreno tenía contrato en vigor, por lo tanto tampoco pasaba nada, y que no tenga ningún equipo y se lesiona en una competición a partir del 30 de junio, ¿qué es lo que va a pasar? Pues imagínense ustedes que el Español, el caso por ejemplo de Ferreira, Ferreira acaba contrato con el Español y eso que está cedido Bernardo el 30 de junio. Tú tienes que, si de verdad te interesa que el jugador llegue al mes de julio, es ir al club de procedencia, sea en este caso el Benfica o el Girona, y decirles, oye, tenemos que ampliar este contrato para poder jugar esas 2 últimas jornadas. El jugador te puede decir, bueno, estoy de acuerdo siempre y cuando tú me renueves. Porque a lo mejor el Girona no tiene la intención de renovarle y de que siga un año más porque puede acabar contrato. Es que son tantas cosas que pueden pasar, aunque yo creo que posiblemente el caso más claro puede ser el de un jugador que no está cedido, que acaba contrato y que no tiene ningún club. Puede ser Naldo. Imagínense ustedes, Naldo, que le quedan 5 partidos para renovar un año más, que el club no tiene la intención, esta es la realidad, de renovar a Naldo, y llega el 30 de junio y nos quedan 2 jornadas. Claro, si Naldo tiene un equipo para fichar el año que viene y resulta que se lesiona y el otro equipo le dice, oye, pues si te lesionas, no vas a fichar. Es decir, como juegues y te lesiones, nosotros no queremos saber nada. Y el jugador dice, pues entonces no juego. Claro, mi contrato acaba el 30 de junio, me tenéis que hacer una prórroga, pero es que si yo me lesiono en esta prórroga y resulta que luego no voy a seguir en el Español porque ya tengo una oferta y tengo apalabrado otro equipo, ¿qué me va a pasar a mí si yo me lesiono? Habrá que esperar, como llevamos diciendo, se van produciendo cada día ciertas novedades, ciertas noticias de lo que puede ir pasando, que esto es un poco la idea que tiene la Liga, la Federación, la UEFA, los clubes, pero claro, todo esto depende, por supuesto, de lo que pase con la pandemia y hasta que no acabe todo esto y se diga, señores, a partir de ahora todo es normal, empezaremos a ver qué fechas. Hasta ese momento todo son conjeturas, pensamientos, ideas, pero poco más. Las 7 de la tarde y 15 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Ya saben que nos pueden seguir a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil, también a través de internet. Hacemos una primera pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia unipersonal. Yo me quedo en casa de Tiempo de Español.
Especias sí, y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Miri, miri, miro. Las tiendas de electrodomésticos Miró permanecerán abiertas para poder suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente. O mejor, no salgas de casa y llama a cualquiera de estos números. 93-834-2811. 93-834-2812. 93-834-2814. 93-834-2815. 93-834-2816. Y 93-834-2817. También nos encontrarás en miró.es. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Javi López, capitán y lateral derecho del Español.
Que se respira un ambiente de ilusión, de sueño, porque ahí cuando se ven esos campos, pues los niños soñarán, ¿no?, con estar un día en primera división jugando en este tipo de estadio.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ahora yo que vine a hacer el mundo, que mi latido es tuyo. Ahora yo que abrazo tu.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos, como siempre, nuestra primera estrella del programa. Esperando, por supuesto, como siempre, que todo se vaya solucionando, que todos vayamos cumpliendo también, por supuesto, las recomendaciones que nos da el gobierno, el Gobierno también, para poder estar todos más tranquilos en casa y no contagiar el coronavirus y salir lo mínimo que podamos a la calle. Y en casa te puedes tomar, como siempre, una buena estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Otra forma de vivir.
Soy yo. Las 7 y casi 19 minutos. En directo, sintonía Tiempo de Español. Vamos a ir con el primero de los tertulianos, después de tomarnos una buena estrella. Estamos intentando hablar con Arnau Baqué, a ver si alguien le puede decir que le estábamos llamando y hemos tenido que cambiar el orden de los factores, que nunca altera el producto en este caso. Y con Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, empezamos nuestra tertulia de cada martes de manera, repito, unilateral, unipersonal, porque va a ser de uno en uno. Hacía tiempo que no hablábamos con Vicenç Sauqué. Vicenç, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, ¿cómo estás pasando estos días aquí confinado en casa?
Pues eso, confinado. Yo el día a día, pues bueno, lunes a viernes mirando mercados, que es lo que a mí me gusta y pues está movido. Y aparte de eso, pues bueno, haciendo algo de deporte como tú, subiendo y bajando escaleras. Y poco más, saliendo a comprar lo justo y necesario y ya está, ¿verdad?
Antes de nada, Vicer, ¿puedes? No sé si está tu hijo en casa o hay algo, ¿tienes tú la tele puesta
sí,
o
espera,
algo?
Espera, no, esa es la mierda de Star Wars, perdón un momento.
Vale. Porque si no, estamos en directo y estas cosas suelen pasar.
Vale, ya está, Javier.
Bueno, a ver, Vicenç, tema Liga, que es lo que un poco
sí.
preocupa, nos ocupa. La semana pasada hablábamos en la tertulia también y hacíamos una encuesta, que a ver si la encuentro dentro del Twitter. Para ti en estos momentos, a nivel personal, ¿qué crees que es lo que va a pasar? Sobre todo con el tema nuestro, que es lo que más nos preocupa.
Teniendo en cuenta que la Eurocopa ya se ha decidido y que no se va a jugar, a mí lo único que me hace no pensar o pensar es el tema del 30 de junio, del final de los contratos. Yo tengo claro que hasta el 15 de mayo, por lo menos, la Liga no creo que vuelva, si vuelve, no creo que vuelva a poder iniciarse. Pensemos que Lombardía, que es una de las zonas de Italia que llevan 7 semanas confinados, y están ahora pues saliendo. O sea, que estamos a 17 de marzo, 2 meses. Yo no creo que hasta, te diría que hasta 1 de junio, creo bastante improbable que se pueda volver a hacer deporte con gente. Yo creo que estos 15 días de cuarentena no van a ser necesarios, van a ser mucho más. Esa es mi impresión. Por lo tanto, a partir de ahí dependerá si se puede jugar en julio o no se puede jugar en julio.
Ya, el problema eso es que ya... si se juega en julio, Vicenç, el año que viene la Liga empezaría más tarde y entonces ya también tendríamos los mismos problemas.
Sí, sí.
Porque claro, no habría fechas, porque la UEFA dice, me parece muy bien pues acortar la Liga de alguna manera, hacer una Liga una vuelta. Claro, es que esto es muy extraño todo lo que puede pasar. Yo de verdad, y lo digo sin pensar en el español, creo que lo lógico es que si llegamos a mitad de mayo la Liga se suspende, que se acaben las competiciones europeas y el año que viene que suban 2 equipos más si quieren, si es así. Pero de la misma manera que me parece injusto, y lo comentábamos ayer con muchos oyentes, decir, no, es que nosotros es posible que nos merezcamos descender por lo que hemos hecho, vale.
Ya, pero es
que,
indiferente, pero, eso
claro,
no tiene nada que
exacto,
ver.
Pero que quedan 11 jornadas, por lo tanto, no podemos hacer descender un equipo,
no,
sea el español o el que sea,
no,
a falta de 11 jornadas.
Lo que nos merezcamos o no tiene nada que ver con
exacto.
Esto. Además, es que yo creo que la gente frivoliza mucho con las fechas. Has de fijarte en la gente que va pues pasos por delante, ¿no? Como es el caso de China. China empezó con el coronavirus en diciembre, no nos olvidemos, Llevan 3 meses y ahora están saliendo, O sea que esto de que en 15 días, vamos...
No, por eso lo que digo, que a mí me parece que yo es normal, que puedo entender que la gente de la UEFA, la Federación, la Liga, por unos intereses también económicos, que creo que están priorizando más los temas económicos que los temas de sanidad, digan, no, nosotros vamos a empezar con fecha tal, pero claro...
Bueno, si el gobierno, si los jugadores no quieren, o sea
no,
que ahí...
Y si el gobierno lo permite.
Exactamente, también.
Claro,
los jugadores tampoco van a querer,
Claro, es que tú imagínate...
Son personas, no van a querer jugar,
Es que cuento una cosa, y es para todos los oyentes. En el Valencia, el 35% de los jugadores
correcto.
Están infectados. Es decir,
sí,
tienen que pasar primero los 15 días,
sí.
Luego otros 15 días más... Y luego empezar a entrenar si todo fuera bien. Y claro, la situación que se podría dar en el caso del Valencia.
Ya, pero que va para más, Javier, va para
claro,
más largo
yo
esto.
Por eso digo que yo creo que se tendría la UEFA y sobre todo la Federación y la Liga deberían valorar ya el escenario de no poder jugar. Y decir, señores, si no se puede jugar... La situación va a quedar así, así y así.
Ahí
y ya está.
A ver qué deciden y cómo queda. Pero ya te digo, yo no creo que se pueda jugar antes del 1 de junio.
No, yo estoy convencido que como mucho, a mediados de mayo.
Pues eso, y lo que dices tú, también habrá... No dirán, se puede, ya se podrá jugar. Jugadores tendrán que volver a entrenarse mínimo 15 días. Y ya te digo, yo por lo que se ve en otras zonas, lo que se vio en China, lo que se vio en la zona de Lombardía, y teniendo en cuenta que España es diferente... por desgracia,
pues yo creo que no lo estamos haciendo mal, sinceramente.
Hay cosas que se han hecho tarde. Hay cosas que se han hecho tarde.
Italia también lo hizo tarde, Francia lo hizo tarde, Alemania lo está haciendo tarde.
Francia
claro.
Está empezando tarde.
Claro, por eso es lo que te digo, que nosotros
bueno,
somos los segundos después de Italia, en
pero
este
te
caso.
Te digo por el aspecto latino. No es lo mismo una persona escandinava que una persona latina. No sé si me explico.
Sí, pero bueno, vamos a... Yo sobre estos temas... estamos hablando del tema del fútbol, que es lo que nos importa.
Cuando digo latino me refiero a español, italiano, o sea... a nivel de portugués, no hablo de nacionalidades dentro de un país, me refiero a países.
Bueno, vamos a... No, habrá que esperar, por supuesto, que es lo que va pasando día a día. Es que no podemos hacer una... No. Aventurarnos de lo que puede pasar dentro de un mes, porque no lo sabemos. De la misma manera que podemos ser... Alguno puede ser muy optimista, como estoy convencido que Tebas es optimista, y que, oye, que nada, que en abril vamos a jugar ya. No, hombre, no.
No. Que se olvide, vamos, que se olvide.
Por lo tanto, fíjate que también han suspendido Roland Garros.
Lo he visto también. Si yo, por suerte de gracia, estoy enganchado y lo veo todo y...
Y Roland Garros se empezaba a disputar el 18 de mayo, me parece.
Bueno, pues también suspendido. Claro, es que, a ver, el 18 de mayo son 2 meses. Pues tú, claro, un jugador sabe preparar o se prepara. Pues si no se puede preparar, pues ¿qué va a hacer? Claro, hay jugadores que estarán igual 2 meses... sin hacer nada, sin hacer ejercicio. O sea, el ejercicio que puede hacer en su casa, de mantenimiento, pero eso no es lo mismo. No es
claro que no es lo mismo.
Por lo tanto, tú no puedes exigir luego a los clubs que se pongan a jugar jugándose lo que se juegan. Yo creo que no se tendría que jugar ningún partido más. Y a partir de ahí, la decisión, pues eso sí que ya es más complicado. Que nos pueda gustar o no.
A ver, perjudicado siempre habrá alguien.
Por eso. Por eso. Espero que no seamos nosotros, pero a ver, podría darse el caso.
A ver, yo creo que sería injusto que la Liga decidiera, o la Liga con la Federación, porque deben decidir tanto Liga y Federación, que haya descenso. Yo creo que no tienen que haber descensos.
Esperemos que sea así, que como se haga, pues como ya ha dicho la Bundesliga, por ejemplo, ¿no? Pues esperemos que sea así, que bueno, que se hace una Liga de 22, pues que se haga. Pero ya te digo, yo dudo mucho de que se pueda acabar la temporada. Ojalá me equivoque en el sentido de que...
No, yo dudo, que se pueda empezar.
Ojalá, me encantaría por la parte sanitaria que se pudiera empezar. Eso quiere decir que todo va mejor, ¿no? Pero
aunque fuera a puerta cerrada.
Pero es que a ver qué sentido tiene. A puerta cerrada los jugadores van a querer jugar. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Pero siguen jugando persona contra persona, a puerta cerrada. Esto quiere decir que no se ha erradicado. Tú no puedes volver a hacer una actividad normal hasta que no esté erradicado, o sea, que hasta que no haya más altas que... O sea, más bajas que altas. Hasta entonces, mínimamente, no puedes empezar a hacer ningún tipo de deporte. No te dejan ni salir a correr a la calle. Es que, por ejemplo, es un ejemplo, pues ¿cómo vas a hacer deporte? Hasta que no esté erradicado mayoritariamente. Y vacunas sabemos que no va a haber hasta de aquí meses.
Habrán hasta, cosas, dicen que pero hasta vacuna, octubre, vacuna, hasta octubre.
Bueno, pues por eso te digo, hasta octubre queda mucho. Y bueno, pues no sé, yo veo así, yo creo que no habrá tiempo material. Y que si lo hay, pues tendría que ser tirando de julio. Es mi opinión.
Bueno, son, repito, situaciones
hablamos mucho
que...
por hablar también, porque tampoco no sabemos lo que va a pasar.
No, pero bueno, a medida que van pasando los días, se van conociendo ciertas cosas, como la suspensión de la Eurocopa, bueno, aplazamiento de la Eurocopa hasta el año que viene, lo que ha determinado la UEFA, lo que ha dicho hoy Rubiales, lo que dijo ayer Tebas, pero claro, todo esto está condicionado absolutamente al tema del coronavirus. Claro. Todo lo demás es hablar por hablar.
Exactamente, es hablar por hablar y, bueno, pues como muchas veces decimos partido a partido, aquí yo creo que tendrá que ser quincena a quincena, por decirlo de alguna manera. Y mucha paciencia, paciencia a todo el mundo porque, bueno, son días complicados, estar en el, sin poder realizar el día a día normal, pues es complicado, pero que seamos conscientes de que no van a ser 2 semanas.
No, lo tengo yo clarísimo que como mínimo el estado de alerta estará hasta, bueno, pues mediados de abril.
Yo creo que también un mes no nos lo va a quitar nadie, ¿eh?
Está claro. Bueno, pues nada.
Un abrazo para todos los oyentes.
Igualmente,
y para todos los tertulianos.
Seguiremos aquí informando de todo lo que va pasando, de lo que va haciendo el club, que sé que está trabajando en este tema. Pero cuando llegue el momento, el club debe tener claro lo que va a pasar y lo que tiene que hacer. Que no nos pillen luego en paños menores y dicen, ostras, nosotros pensábamos que...
No, está claro que el club seguro que está trabajando para las diferentes opciones que puedan haber para luchar. Y si hay que poner, si hay que demandar, pues evidentemente yo creo que si nos dijeran que bajamos, evidentemente al día siguiente hay una demanda y se intenta pues paralizar el inicio de la temporada que viene.
Muchas gracias, Vicente.
Gracias, Javi. Un abrazo a todos.
Hasta luego, las 7:31. Seguimos en la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Hacemos una pausa. Nos va. Ahí el teléfono. Bueno, pues seguimos con el teléfono ahí. Yo creo que pido disculpas a los oyentes porque sigue ahí el teléfono de... Es complicado. Yo pensaba que podíamos seguir con más cosas, pero parece que de momento... A ver, ahora sí. Ahora parece que sí. Vamos a hacer una pausa. Bueno, pues sigo yo en directo y ya me dirán cuando podemos ir tranquilamente a buscar otra opinión de los tertulianos. Recuerden que estamos en nuestra tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran vende, compra, alquila, diseña y, por supuesto, tienen esos dos puntos importantes de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales: el coworking y el mejor buscador de locales a través de su página web www.ferran.es, y también pueden llamar al teléfono 93-648-00. En unos instantes nos iremos, por supuesto, con otro de los tertulianos para poder seguir analizando lo que ha dado de sí el día de hoy, y también, por supuesto, esas declaraciones de Luis Rubiales hablando de que a él le gustaría que la Liga pudiera empezar cuando todo esto acabe y, por supuesto, terminarla en estas 11 jornadas que nos quedan del Campeonato Nacional de Liga, pero que está claro que no depende absolutamente de nosotros, en este caso de la Liga, de la Federación, de los medios de comunicación, que empiece ya, sino que dependerá de cómo se vaya desarrollando todo el tema de la pandemia. A nivel del Real Club Deportivo Español, decirles, entre otras cosas, que el equipo, bueno, pues cada uno está realizando un entrenamiento personalizado. Algunos han ido colocando, pues, a través de las redes sociales, vídeos de lo que están haciendo, de cómo lo están haciendo, y que de momento no se vislumbra absolutamente nada de lo que puede pasar en los próximos días, ya que, repito, estamos todos a la espera de lo que puede ir ocurriendo. No sé si está ya mi compañero Héctor. Héctor, ¿estás ahí? Bueno, pues hacemos una pausa, nos vamos a Boquet, que vamos a hacer un concurso para todos aquellos oyentes que estén escuchando la radio, y vamos con Arnau Baqué, que ya nos ha dicho que ya está dispuesto, que estaba haciendo cosas muy personales y que no podía atender el teléfono.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Víctor Gómez, jugador del Español B.
Tú nunca piensas, voy a estar en el primer equipo, siempre lo sueñas, pero nunca piensas, voy a estar. Entonces, pues, tener la convicción de poder llegar, pues es algo que a mí no me hace pararme, sino tirar para arriba.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Nos vamos a Boquet la Boquería, vamos a hacer un concurso para todos aquellos oyentes que vayan a Boquet la Boquería, que hagan su pedido a través de Boquet la Boquería, pero a través de su página web www.boquet.es, es decir, que hagan su pedido online. Y que, bueno, si alguno está cerca de la boquería y quiere ir a Boquet la Boquería, en la carnicería, hacer su pedido, lo puede hacer. Pero Boquet la Boquería lleva los pedidos a casa. Lo pueden hacer, repito, a través de su página web www.boquet.es. Pedidos online que se lo llevarán definitivamente a casa. Boquet la Boquería. Además, en este concurso que vamos a comentarles, ustedes cuando hagan su pedido de Boquet la Boquería, cogen el ticket, la bolsa de Boquet la Boquería o lo que tengan de Boquet la Boquería y lo cuelgan en Instagram, en boquet.es. Así que habrá un concurso el próximo miércoles para que todos aquellos que hayan hecho el pedido de la mejor carne que hay en Barcelona, en Boquet la Boquería, a través, repito, de su página web www.boquet.es, cuelgan una fotografía alegórica a Boquet de la Boquería, como puede ser, por ejemplo, el ticket, el anagrama, que lo han hecho a través de online, lo cuelgan, hacen una fotografía, la ponen en el Instagram de Boquet, que es boquet.es, y a partir de ahí, en ese sorteo van ustedes a poder ganar, cuando abra Boquet la Boquería, el restaurante, una buena comida de ese mejor chuletón de Boquet la Boquería. Así que en ese concurso de Boquet la Boquería tienen que colgar una foto en Instagram, en boquet.es, del pedido que hacen, de que salga algo alegórico de Boquet, sea, repito, el anagrama, la propia carne de Boquet, pero que ponga Boquet. Y, por supuesto, si tienen una bolsa que les dan cuando se la traen o cuando vayan a comprarla, pues hacen una foto también de la bolsa conforme han hecho el pedido en Boquet la Boquería. Concurso que iremos mejorando, iremos realizando cada miércoles. Así que, perdón, Instagram es, me he equivocado yo, Boquet BCN, el Instagram de Boquet la Boquería es BoquetBCN. Así que me lo acaba de comentar Manu, de máximo responsable de Boquet, BoquetBCN. Repito, todos los que hagan pedidos online a través de www.boquet.es, que se lo llevarán totalmente gratuito a casa, toda la carne que quieran, así no tienen que desplazarse allí a la boquería, hacen una foto, ponen en esa foto que cuelgan en Instagram, en Boquet BCN, perfectamente el ticket, la bolsa o algo alegórico de Boquet la Boquería. El miércoles que viene, el mejor de todos, pues se llevará, por supuesto, esa comida cuando se abra definitivamente Boquet la Boquería en el restaurante que hay en la boquería. Saludamos a Arnau Baqué, que era el primero de los tertulianos, pero bueno, pues estaba haciendo cosas personales y no podía atendernos. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Disculpa porque estaba haciendo una pequeña compra, pero es que con media mano es complicado.
No, lo sé. Lo que pasa que te tenía que haber dicho a la hora más o menos y así hubiéramos quedado de otra manera. Bueno, ¿cómo estás viviendo este confinamiento?
Bueno, pues la verdad que se hace muy extraño. Aún he podido relativamente salir porque, bueno, por cuestiones médicas, pues tengo que ir frecuentemente al hospital para curas, tengo puntos y eso, y bueno, y un par de veces he salido por temas laborales, pero trabajando desde casa con el famoso teletrabajo, y está siendo extraño, sí. No sé, es muy triste salir a la calle y ver muy poca gente, estar casi todo el día encerrado en casa, bueno, una circunstancia que nunca hubiéramos imaginado, y menos si nos preguntan hace, no sé, 5 o 6 meses, nos hubiera parecido de película, ¿no?
Total. Bueno, hablábamos el martes pasado, Arnau, en esa famosa encuesta, que no la encuentro y por lo tanto no puedo dar los datos de esos 1.500 votos, de las posibilidades que daba la Liga de empezar, no empezar, qué podía pasar si la Liga no se volvía a reanudar. Y la sensación que yo tengo, lo comentábamos con Vicenç también, que por mucho que la Liga, la Federación o la UEFA crean que se puede empezar, es algo que estamos en un punto desconocido.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Hoy ha salido la noticia de que se posponía la Eurocopa una temporada más, pero eso no es indicativo tampoco de que la Liga se pueda acabar, porque al fin y al cabo quedan 11 partidos, que no son pocos partidos. Hay que ver también si se elimina el tema de competiciones como Champions o Europa League. Luego hay que cuadrar los partidos, jugarlos. Estamos hablando de que la situación de estado de alarma seguramente se prorrogará con casi toda seguridad más allá del 30 de marzo, con lo cual seguramente no sigue de Semana Santa. No va a ser nada fácil, los contratos acaban en 30 de junio. Hay muchas circunstancias por las que uno pone en duda que se pueda terminar la temporada con la normalidad con la que Tebas pretende vendernos.
Que yo creo que Tebas es muy muy optimista, demasiado optimista.
Demasiado optimista, yo también lo veo, estoy igual.
Porque él piensa más, yo creo, en el tema económico que otra cosa.
Totalmente.
Eso está claro. Y Rubiales es como más más realista, le gustaría que se jugaran las 11 jornadas, pero claro, es que se ha dado ahora el punto de poder jugar después del 30 de junio. Y yo explicaba al principio del programa que hay situaciones que se tendrían que cambiar de manera contractual de muchos jugadores, y ponía el caso de algunos nuestros, por ejemplo, los que están cedidos hasta el 30 de junio deberían pedir al club de procedencia, por ejemplo, el caso de Bernardo al Girona o Ferreira, si es que bajo Ferreira se dice, oye, mira, te puedes ir ya, pero el caso de Bernardo está claro, es decir, es un jugador que está cedido y es titular. Habría que decirle al Girona, oye, ¿nos puedes dejar al jugador 15 días más? Porque claro, si luego se te lesiona, ¿qué pasa? O el caso de jugadores que acaban contrato, que te digan, oye, yo tengo un acuerdo con otro equipo y yo no quiero jugar a partir del 1 de julio, porque si me lesiono, o me renováis vosotros, porque el equipo donde voy a ir, pues me dice que rompe el contrato.
Sí, está claro que es una situación compleja, que como bien apuntas, a nivel laboral es complicada, porque los contratos finalizan cuando finalizan, prorrogarlos después con una siguiente temporada que empezaría no es fácil, que habría jugadores seguramente que tendrían apalabrado un contrato con otro equipo, y bueno, pues no es sencillo, requeriría de un acuerdo generalizado, porque más o menos, que más que menos, prácticamente el 95% de todos los equipos tienen algún jugador cedido, ¿no? Incluso hasta los grandes. Pero no es nada fácil, Javier, es un escenario desconocido que no estaba previsto, y yo estoy contigo, creo que Rubiales está siendo un poco más realista, que le gustaría acabar como a todos la temporada, porque a mí también me gustaría acabarla, creo que los campeones están para acabarlos, ¿no? Sería muy triste dejar una liga así a media, sin un campeón claro, sin todo claro, y de poder acabarla deberíamos acabarla, pero los condicionantes no van a ser nada sencillos.
Yo tengo, como hablábamos desde hace unas semanas, que es un tema que mucha gente lo está hablando ahora, pero en este programa ya lo comentamos el martes pasado, acuérdate, de esas posibilidades, y yo es que no lo tengo nada claro que vaya a comenzar la Liga. Entonces, a partir de ahí, el planteamiento del Español, que lo está haciendo bien, es está trabajando en base a que no se pueda disputar. Y entonces es decir, oye, si la Liga no se disputa, hay dos alternativas. O dejarlo como está, que no va a ser así, porque yo creo que no es justo ni lógico, o declarar la Liga como desierta, es decir, los 20 equipos de primera siguen en primera, y luego la decisión es hacer si o decidir si suben dos o no suben dos, y por supuesto el tema europeo, quien lo va a decidir va a ser la UEFA, porque ellos tienen el coeficiente y con el coeficiente pueden decidir. Es el caso del Atlético de Madrid, ¿no?, que también está en cuartos de final de la Champions y no está en puestos Champions, por lo tanto ellos pueden decir, oye, que nosotros reivindicamos nuestra posición en la Champions, no queremos jugar la Europa League, y eso es una decisión que va a tomar la UEFA. Los puestos europeos no van a depender de la Federación Española ni de la Liga, eso está clarísimo.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay tantos escenarios abiertos y es una situación tan anómala que no tenemos ningún tipo de precedente, que es complicado, todo escenario cabe. Yo también coincido contigo en que el tema, por ejemplo, de declarar la Liga nula, que no hubieran ascensos ni descensos, aún incluso en el caso de perjudicándonos, no sería seguramente la solución más equitativa o más justa, ¿no? Yo entiendo todos esos posicionamientos y yo también quiero que el Español se salve, hay gente que comenta, bueno, pues que no haya descensos. Digo, ya, pero también el primer y segundo clasificado de segunda división también pueden decir, venga, yo estaba clasificado para subir, ¿no? A mí me pasa un caso parecido en secciones. Tengo tres equipos colocados en primera posición.
No, luego hablaremos del tema secciones, porque hay un caso excepcional que es el vóley. La Liga de Vóley ha decidido suspenderla definitivamente a nivel nacional.
Sí.
Entonces, claro, bueno, esto puede afectar a nivel de equipos que suben, bajan, a nivel catalán también.
Totalmente de acuerdo. Eso ya es otro tema que luego comentaremos, si quieres. Sí, ha habido una decisión que no viene de momento apoyada o avalada por la Federación Catalana, pero que evidentemente, como es un efecto dominó y un efecto cadena, nos bloquea, ¿no?
Pues luego hablamos del tema del vóley, porque nos centramos ahora...
Era para ponerte un ejemplo, Javier.
Por eso, ¿no? Pero como se lo iba a sacar luego el tema, cuando hablábamos o cuando vayamos a hablar, por ejemplo, con Isidra, lo haremos del tema básquet, con Xavi lo que hace el tema vóley también contigo, y luego hablaremos del balonmano y del hockey, porque claro, es que todo puede ser un efecto dominó de lo que pueda pasar, porque claro, el equipo de hockey puede decir, oye, nosotros vamos líderes, reivindicamos el subir.
Claro.
Y los que están en Primera Nacional, los últimos, te pueden decir, oye, pero es que a nosotros, deportivamente, no nos ha bajado nadie.
Sí, porque además en Nacional, ya lo hablaremos, el sistema funciona por playoffs de descenso, con lo cual hay un follón tremendo. Pero bueno, ya es un tema que hablaremos después, si quieres, tranquilamente.
Bueno, contigo, antes de acabar, hablaremos del tema de hockey, porque como vais de uno en uno, tenemos que ir haciendo todo esto. Comentábamos, sería injusto el hecho de que bajaran los tres equipos actuales.
Sí.
Pero no sé si sería injusto que no subieran los dos que están en segunda división líderes, pero claro, también los otros cuatro que tienen que jugar el playoff, que sube uno de los cuatro, puede decir, claro, oye, es que nosotros matemáticamente estamos cerca también. Lo que ocurre es que está muy claro de que siempre habrá algún equipo perjudicado, uno o varios equipos perjudicados, sea la decisión que se tome por parte de la Liga y la Federación.
Por supuesto, lo has expuesto perfectamente. En el caso, por ejemplo, de los equipos de segunda división, que siempre ascienden tres, uno con el sistema de playoff, pues ascender al tercero puede parecerle a mucha gente la situación más justa, pero seguro que al cuarto, quinto y sexto no le se le parecerá justa, ¿no? Hay tantos escenarios y una situación tan anómala que ahora mismo todos van a ser cábalas hasta que se pronuncie la federación. Yo creo que van a intentar acabar la liga sea como sea. No lo veo fácil, como comentábamos, pero bueno, aún seguramente es pronto para dibujar un escenario definitivo.
¿Tú cómo valoras lo que está haciendo? Por ejemplo, ayer hablábamos con Carlos García Pon sobre toda esta situación. El club está trabajando para que cuando llegue el momento de cualquier escenario, estar preparados.
Sí, me parece excelente. El club tiene que seguir preparándose a los jugadores dentro de las limitaciones que el estado de alarma ofrece, porque, bueno, como sabemos, pues no hay posibilidad de concentración. Cada uno tiene que estar en su casa preparándose físicamente, bueno, que hay unas dificultades que los 20 equipos de primera división pues las sufren, y los 22 de segunda y los demás, pero bueno, dentro de esas limitaciones, creo que el Español está haciendo lo que se tiene que hacer, mantener el equipo en la forma física primordial para, si se reanuda la liga, pues poderla competir al máximo, porque vamos a ser precisamente uno de los equipos que tengamos menos margen de reacción.
Claro, ojalá fuéramos cuartos por la cola.
Sí, evidentemente, sí. Claro, en un escenario donde todo el mundo pueda volver a competir tras un mes sin competir, pues veremos cómo afecta eso a cada uno, ¿no? Se supone que todos los equipos se están preparando físicamente en sus casas, pero veremos...
No, pero no lo mismo, claro. El Valencia, por ejemplo, no puede prepararse.
Correcto, porque el Valencia, exacto, está con jugadores que están bajo el efecto del virus... veremos, exacto, y a cada uno le afecta como le afecta la inactividad o de entrenarse fuera de su ámbito normal, ¿no?, de su ámbito habitual. Veremos, es impredecible decirlo ahora mismo.
Bueno, yo si fuera dirigente de la UEFA, claro, o de la Liga también, la Federación es menos importante en el tema económico, pero la Liga, claro, es mucho dinero. Estábamos hablando ayer con Carlos García Pon que al Español le puede afectar en un 20%, entre el 20 y un 30% del presupuesto. Y luego está todo el tema de los jugadores. ¿Qué pasa con los jugadores? Si no juegan, hay que pagarles todo sabiendo que su salario viene del tema televisivo, de esos derechos que no vamos a cobrar.
Sí, se abre otro nuevo debate, ¿no? Aquí todas las consecuencias que provoca el coronavirus, aparte de las estrictamente sanitarias, está provocando efectos devastadores a nivel económico, y en el fútbol pues no deja de ser otra extensión más. Exacto, estamos ahora mismo a 17 de marzo, con 2 meses, 3 para acabar la competición. Por lo tanto, pues el club correcto calcula eso, nos cifra en un 20% de pérdida de ingresos, de, bueno, sí, impacto económico, los jugadores evidentemente querrán percibir su salario, están en una situación seguramente de suspensión del contrato, bueno, habrá que verlo, ese es un tema muy complejo porque no, no tenemos un precedente en ningún ámbito, ¿no? Es complicado.
Yo, la sensación que yo tengo, Arnau, sí. Tú como abogado también puedes tener también otra percepción un poquito más legal. Creo que, por lo que sabemos, otra cosa es que se esté trabajando en todo este tema, pero creo que hay una, como un, bueno, todo se va a solucionar por parte de la UEFA, la Federación y la Liga, y no está teniendo en cuenta la verdadera realidad de lo que está pasando.
Sí, correcto. Claro, la magnitud ahora mismo, por mucho que exista un real decreto que limita que de momento a 15 días, pero que seguramente se extenderá, todo el mundo está con la perspectiva, clubes incluidos, de que esto se va a acabar, y puede darse el escenario de que no se acabe. Claro, tampoco estamos hablando de una empresa convencional, ¿no? Hoy se estaba hablando de la cantidad de ERTEs que se están realizando en este país, pues para regular las situaciones económicas, mandar gente temporalmente al paro, gente a trabajar desde su casa en otras condiciones. Claro, el fútbol es un poco ajeno a todo esto, ¿no? Todo se está condicionando a que seguramente pues en un mes o mes y poco podremos estar disputando nuevamente el campeonato, cosa que yo, pues como te repito, tengo ciertas dudas.
Yo no pienso en el Español, Arnau, y te lo digo
No,
yo pienso a nivel, lo que sería lógico, en la situación que estamos viviendo todos.
Sí.
Que la Liga se acabe, que entre los clubes decidan si hay 2 ascensos o se prima a los dos de que van primero con una cantidad de dinero, que yo supongo que preferirán subir que esa cantidad de dinero, no lo sé, porque habría que preguntarle al Zaragoza y al Cádiz qué es lo que para ellos sería mejor. Y a partir de ahí, pues oye, el año que viene será otra historia. Empezar la Liga, cómo la ibas a empezar, que la UEFA, si tiene la UEFA 2 semanas para jugar, que se monte un playoff allí y nombre un campeón de Europa si quiere. Ya sé que, claro, es que estamos hablando de que se está priorizando el tema económico. Esta es la realidad. Igual que es que el tema de los Juegos Olímpicos, es decir, ha habido reunión hoy del Comité Olímpico Internacional con los comités de cada país, y el Comité Olímpico Español ha dicho que por ello se tiene que suspender, porque los deportistas españoles no están pudiendo trabajar como lo están haciendo en otros países.
Correcto.
Por lo tanto, tú vas a llegar a los Juegos Olímpicos, hoy lo hablaban varias nadadoras, que no pueden entrenar, es decir, están perdiendo ese entrenamiento. ¿Qué lo vas a recuperar cuando queden 15 días para los Juegos Olímpicos? Pues no, sí. Yo creo que hay situaciones que, oye, si se suspende, se van al año que viene todo, y se soluciona que lo más importante, que es el tema de la pandemia, y a partir de ahí, pues oye, que empiece la normalidad, si es en final de agosto, pues final de agosto, con la Liga jugándose, con público, y no con la tontería, no, es que vamos a jugar sin espectadores. Hombre, ¿se le ha preguntado a los jugadores qué quieren? ¿Se le ha preguntado de verdad? ¿Se le ha planteado por parte de los clubes a los jugadores, oye, que es que a lo mejor no podéis cobrar lo que se había pactado? Porque, es decir, a los autónomos, pymes, pequeños empresarios o lo que sea, y los trabajadores normales, los asalariados, se les va a hacer un ERTE con unas condiciones muy buenas, etcétera, etcétera, pero los jugadores parece que sean intocables. Y aquí estamos metidos todos.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo particularmente soy de la opinión, pienso, que la Liga y la Federación con los clubes tendrían que pactar 2 alternativas de calendario que fueran aprobadas conjuntamente por los clubes y marcarse una fecha tope. Es decir, por ejemplo, si el, me invento, es un ejemplo puro y duro, si el 25 de abril la Liga no se ha podido reanudar por los motivos que todos conocemos, pues deberá suspenderse. Si se aprueban 2 calendarios que a partir de que cuando se levante el estado de alarma y existan las condiciones mínimas sanitarias para disputar los partidos y se puede cuadrar ese calendario con un acuerdo global, pues yo estaría por disputarlo, porque al fin y al cabo creo que es la opción más justa sería acabarlo, pero siempre preservando, como tú muy bien dices, el principal valor, ¿no? El principal bien jurídico, que sería la integridad y la salud de las personas y de la población en general.
Bueno, vamos a acabar, Arnau, que hoy tenemos que hablar con Isidro Aspiga, con Ferran, con Xavi López también, y nos quedan 35 minutos de programa. Contigo hablamos del tema vóley y del tema hockey. En el tema vóley, como decíamos hace unos instantes, la Federación Española ha decidido que se suspende todo, es decir, que ya la liga no se disputa, y a partir de ahí hay un efecto dominó, donde hay equipos catalanes que podían subir. Esto puede afectar también a algunos ascensos en categoría, en lo que es la Federación Catalana, pero creo que la Federación Catalana no está de acuerdo con lo que ha determinado la Federación Española.
Yo la información que tengo es, como tú bien dices, la suspensión que ha promulgado la Federación Española, que además ya la teníamos desde la semana pasada de manera no oficial, pero sí oficiosa. Ya se comentaba en los mentideros como algo muy factible. En cuanto a lo que puede afectar a la Federación Catalana, que todavía no ha determinado nada, bueno, nosotros estamos en una situación en la que quedan 8 jornadas, que entiendo que, poniendo un símil parecido al del fútbol, nosotros sí que creo que la podríamos acabar incluso jugando miércoles-domingo, porque además, previsto como estaba el calendario, ahora nos quedaban 3 semanas de parón. Dicho esto, como la Federación Catalana tiene potestad desde primera catalana, que sería el cuarto nivel estatal, hasta tercera catalana, que sería el séptimo, yo entiendo que sí puede reformular una ampliación de los grupos de primera catalana, etcétera.
Es decir, que una cosa es que la Federación Española diga que no se juega más, pero que la catalana podría decidir jugar.
Sí, correcto. El año pasado nosotros que competimos en tercera catalana, te pongo un ejemplo, nosotros ascendimos por méritos deportivos, quedamos segundas de Cataluña, segundas de grupo, ascendimos, pero luego hubo una reformulación del formato de la categoría. Entonces eso permitió a otros equipos de nuestro grupo que no se habían clasificado deportivamente, como la Mella del Vallès o el Castelldefels, que había perdido en el playoff, poder subir a segunda división tras una reformulación que se hizo del sistema.
Es decir, que se podría hacer también un cambio en ese sentido y
correcto,
poder jugar el año que viene, subir a Primera Nacional sin haber jugado. A Primera Catalana sin haber jugado.
Correcto, Javier. Yo entiendo que sería así, porque ya te digo, hay el precedente del año pasado. Segunda, porque el vóley flexibiliza mucho las competiciones y puede crear sistemas de grupos como así existe. Yo creo que se darían los condicionantes seguramente para que dijeran, bueno, determinados equipos si no podemos acabar la liga, y en nuestro caso además es más sencillo, ¿no? Porque a Primera Catalana ascienden 2 equipos más 2 que hacen playoff. Entonces, en una liga de 8 es perfectamente determinable decir, oye, pues los 2 primeros suben, ¿no? Yo creo que ese es un escenario perfectamente factible. En Primera Catalana hay 16 equipos, por lo cual ampliarlo a 18 o incluso a 20 no creo que fuera problema. El problema va a estar en el tapón que existe de Primera Catalana a la Nacional Española, ¿no?
Claro.
El gran salto.
Claro.
Ahí sí que hay un tapón, porque hay 2 federaciones, una que considera zanjada la liga y otra que dirá, bueno, pues aquí tengo equipos clasificados, pendientes, veremos. Ahí sí que creo que esos equipos tendrán un problema serio. Pero la ampliación puede pasar a Primera Catalana la veo factible, Javier.
Bueno, vamos con el hockey, líder también en la Primera Catalana, y el año que viene es Primera Nacional Catalana, es decir, estamos también, pero en este caso la Federación Española de Hockey no ha dicho nada y se espera el poder disputar los partidos. Lo que ocurre es que sí que es verdad que se ha suspendido lo que era la Copa del Rey y todas las competiciones europeas de hockey, pero no se ha pronunciado nadie y habrá que esperar lo que pueda ocurrir. Pero en caso de una suspensión, ¿El salto a Primera Nacional Catalana podría darse también o no?
Yo entiendo que sí, Javier, aunque igual estamos en un caso un pelín más complejo que el del voleibol, pero al final también hay que reformular que la Liga Nacional Catalana, que es una liga de grupo único con 16 equipos, al final se puede hacer una liga de 20 equipos. Quizás habría que reformular el sistema o una liga de 18.
Bueno, en primera catalana que estamos ahora hay 2 grupos.
Sí, hay 2 grupos de 16 equipos, correcto.
No, pero se podría, por ejemplo, los 2 primeros, que suman los 2 primeros.
Sí, por ejemplo.
Y no hacer ningún tipo de descenso ni nada, que suman los 2 primeros y que antes de ser una liga de 16, que sean de 18 en Primera Nacional Catalana y ya está. Y
correcto.
Entonces, de segunda catalana a primera catalana, que es lo que deja nuestro equipo, que suban 2 más también y hacer en esos 2 grupos... pues no sé, son 16, pues 18 y 18 otra vez. Es decir, ahí no había tanto problema.
No, además, Te comento un factor más. En Nacional Catalana, el sistema de ascenso no se hace por clasificación, sino que al final los mejores clasificados juegan un playoff entre ellos y un equipo sube. Es decir, que no el primero de cada grupo de los dos que hay tiene por qué subir, puede subir el cuarto al final. Y en descenso es igual, el descenso no se hace por el sistema puro de clasificación, sino que al final hay un playoff y puede bajar a lo mejor el tercero por la cola y no necesariamente el último. Entonces, eso hace que los ascensos y los descensos, a mi gusto, sean imposibles de determinar en Nacional Catalana, pero sí que cabría perfectamente una ampliación a 18, o incluso si la federación lo considera, subir a los dos primeros de cada grupo, pues a 20, que tampoco me parece descabellado.
Bueno, pues habrá que esperar un poco cómo se desarrolla todo, pero está claro que si no se juega, no se reanuda todos los temas deportivos, no solo será el fútbol, sino que será en el resto de deportes. Por lo tanto, todo es un poco lo que venimos comentando, Arnau, el día a día, ver cómo... Sí. Bueno, primero hasta que acabe esta primera fase del estado de alarma, y a partir de ahí, pues si hay 15 días más, sabemos que habrá 15 días más que no habrá nada, y cuando pasen estos 15 días más, ya veremos. Es que claro, ya sé que es hablar por hablar, pero queremos no solo estar hablando del coronavirus en tiempo de español, sino ir informando un poquito de lo que va pasando a nivel deportivo, que nos afecta a nosotros también. Y por lo tanto, bueno, pues el martes que viene en la tertulia pues veremos cómo está y si hay algún cambio, no hay algún cambio. Son cosas que tendremos que ir, como se dice ahora, valorar día a día de ese proceso que estamos viviendo todos.
Efectivamente, Javier. Y yo, para hacer un último apunte de referente a secciones, creo que la situación para terminar la temporada es algo más factible que no en el fútbol. Y además, nosotros prácticamente en todas las competiciones, si incluimos el sistema de... Luego cuando acaba la fase regular y hay los ascensos y todo, luego hay una fase de campeones, ¿no? Prácticamente todas las competiciones, esa fase entiendo yo que perfectamente se podría suprimir, porque al final lo que interesa son los ascensos o los descensos, y ampliar pues hasta ahí, ¿no? Digamos que irnos hasta mitades de junio, que es algo en el deporte amateur mucho más consentido y sin la problemática del fútbol profesional.
Bueno, y en balonmano es un caso distinto porque estamos en puesto de playoff. Exacto. Por lo tanto no es ascenso directo y podría ser que si todo fuera normal nos quedáramos el año que viene en la misma categoría.
Sí, además quedan 7 partidos más la posible fase. Bueno, veis que tampoco son números imposibles para acabar la temporada, ¿eh? Es decir, que si nos plantáramos a lo mejor a mitades de mayo y se levantara el estado de alarma y se pudieran disputar las competiciones, yo creo que igual en un mes o mes y poco se podría ventilar todos esos partidos, ¿no? Cuando incluso jornada intersemanal y jornada al fin de semana. Bueno, sigo aquí soy más optimista que en el fútbol, Javier.
Gracias, Arnau.
A ti, Javier, un abrazo a todos. Cuidado.
Hasta luego, las 8 de la tarde y 3 minutos. Hacemos una pausa. Seguimos en la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Y vamos a aprovechar para irnos también a Bese Chocolate.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español. Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Can Palou está abierto todos los días de la semana. Can Palou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Can Palou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, canpalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Can Palou es un restaurante hecho a tu medida.
8 y 4 minutos, nos vamos a BC Chocolate. Si hubiera alguna novedad en el tema de BC Chocolate, si ustedes pueden hacer su pedido o no, ya nos lo comentarán nuestros amigos de BC Chocolate, tanto Javier como Isabel. Pero cuando vuelva a la normalidad, ya saben que todos tendremos que celebrar que estamos todos bien, que hemos vuelto a la tranquilidad, a la normalidad, y habrá que comprar un buen chocolate y un buen pastel de lo que a ti te guste en BC Chocolate, la pasión por el chocolate, 1305, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Ya sabes que ahí encontrarás un amplio surtido de bombones, pasteles personalizados, trufas, por supuesto ese chocolate que siempre es el number one en BC Chocolate, y ese gran servicio de catering que tiene BC Chocolate, catering de bandejas, saladas, dulces, de pasta de té, amplio surtido, por supuesto, como siempre les decimos, de cualquier dulce. Aprovechen cuando abra otra vez BC Chocolate, la pasión por el chocolate. Pero si hay alguna novedad de que BC Chocolate hace algún tipo de pedido a través de servicio a domicilio, como hace, por ejemplo, Boquet La Boquería, con ese concurso que luego les recordaremos otra vez de la fotografía en Instagram de Boquet La Boquería a través de su Instagram, Boquet BCN, pues ya les comentaremos qué es lo que hace BC Chocolate, la pasión por el chocolate, 1305, cerquita de la Clínica Sagrada Familia, BC Chocolate, con un amplio surtido también de bombones, pasteles personalizados y trufas. BC Chocolate, siempre el sueño y el placer por el chocolate en BC Chocolate. 8 y 6 minutos, saludamos a nuestro tertuliano también, Ferran Granell. Ferran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Déjame decirte un saludo a ti y un abrazo virtual también a los oyentes, y agradecerte pues que no hayas cancelado temporalmente el programa para poder seguir informándonos. Muchas gracias.
Bueno, gracias a los oyentes, que soy los que me hace que pueda seguir, por supuesto, a mi compañero técnico, o en este caso hoy Héctor García, que son los que sin ellos no podríamos salir en antena. ¿Cómo
también,
estás viviendo?
También.
Claro, es que yo creo que ellos son una parte muy importante de todo esto, y a todos los que hacen radio, por supuesto, televisión o prensa, a los medios de comunicación, que en muchos momentos sí que es verdad que nuestro comportamiento no es el más exquisito, y lo hablo en general,
ellos no hay.
Pero hay que reconocer que es muy importante los medios de comunicación, y más en estos momentos, y en este programa para intentar divertirnos un poco, relajarnos un poco y hablar del español, que es lo que a nosotros más nos interesa. Bueno, Ferran, antes de nada, ¿cómo estás viviendo todo esto?
Bueno, pues en estos momentos, pues obvio, estamos, pues yo también estoy en casa, teletrabajando, haciendo otras actividades que en otros momentos no harías, como subir y bajar escaleras, pues uno aprende, pues he cogido un libro, la televisión, y pasando esto, esperando que pase lo más rápidamente posible. Estoy preocupado, también ocupado, y pues no te voy a engañar, angustiado.
Por supuesto, como todos,
quizás,
como todos.
Quizás yo voy a discrepar un poco con las opiniones que estoy escuchando, ¿no? Todas son muy, muy respetables, pero en estos momentos, como dices tú, con cariño, me la trae al pairo. Lo último que me preocupa ahora es dónde va a jugar el
ya, pero, pero Ferran,
la próxima temporada.
Entonces no hacemos el programa.
¿Eh?
Entonces ya no hacemos el programa, claro. Si no podemos hablar de estos temas, no hacemos el programa, claro.
No, sí. Pero con la que está cayendo, déjame decirlo, ¿vale?
Sí, pero entonces estamos en la misma, no hacemos nada. Las televisiones cierran, la radio cierran. No, hombre, no, yo creo que hay momentos para todo, y creo que este es un momento.
Es que a veces escuchas opiniones que es que con las tonterías uno no puede. No digo aquí, me refiero al señor Tebas y...
Bueno, pero eso es otra cosa. Nosotros tenemos que analizar nuestra opinión y luego lo que dice Teva, lo que dice Rubiales. Por ejemplo, Rubiales, lo que vuelvo a comentar, que ha sido el que ha hablado hoy, dice que él ha anunciado que esta temporada va a finalizar, y si lo tiene que hacer más allá del 30 de junio, trabajarán para ello. Si
sí,
se alarga,
que quieren acabar sí o sí la liga.
Bueno, yo digo que deja
me
entonces
abierto. Muy bien.
Ferran,
me
dejas que acabe.
Sí, sí.
Y que deja abierta la opción de cambiar el formato.
Es Perdona, pero es que estoy más nervioso que cuando estoy ahí en el...
Pues, pues no estés nervioso, estás tranquilo. Y que deja la opción de cambiar el formato de la competición el año que viene. Es decir, lo que Tebas... lo de que Rubiales descarta es que haya descensos. Eso es lo que descarta, pero claro... el Español está trabajando en todo ello, Ferran, por mucho que digas, a mí me... Claro, a todos nos le atrae al Pairo muchas cosas, está clarísimo, pero este programa es para hablar de nuestro equipo, para hablar de todo lo que puede, de lo que pueda pasar con
pues
todo
mira,
esto.
Te voy a contestar. Firmo bajar mañana y que mañana se acabe la pandemia esta.
Bueno, todo firmaríamos.
Gente, bueno, sí. Pues yo, es mi opinión, quizás no sea la de otros oyentes, pero creo que estamos especulando y estamos tomando o hablando de cosas que no sabemos cómo van a evolucionar. Es decir, para lo que tienen que hacer Tebas y Rubiales y demás es que tomen una decisión ya para los demás poder avanzar. Es decir, ahora no sabemos nada. Después me preguntarás qué pienso yo. La competición 2019-2020, para mí, como si no hubiera existido. Y empezamos a construir desde donde nos toque. Ya está.
Ferran, la historia de la comunicación es esta. Es decir, nosotros estamos aquí para intentar explicar todo lo que está pasando. Si no, y que vosotros podáis opinar. Si no, es que no tiene razón de ser Tiempo de Español, si no opináis vosotros. Por lo tanto, tú tienes la libertad de opinar o no opinar en ese sentido.
Pero estamos
claro.
Viviendo, por lo menos, bueno, una pesadilla que queremos que... Si lo de antes de empezar el coronavirus...
Sí, pero hay que...
Políticamente hablando, era un mal sueño, ahora es una pesadilla.
Bueno, ya, pero yo te quiero decir que a pesar de todo esto, todos tenemos una manera de pasar el tiempo
¿sí?
y una manera de intentar analizar lo que está sucediendo. Y por lo tanto... si fuera por ti, cerramos todo.
No.
¿Ah?
No he dicho eso. Yo no he dicho eso. Me gustaría que lo que está cayendo es
hombre,
mucho
ojalá,
menos preocupante
hombre,
lo que va a pasar
claro,
con los señores, con la pelotita, con el fútbol, que Tebas vaya diciendo.
Ya, pero a ver,
no,
el
si
programa.
Nosotros lo arreglamos mucho antes, lo vamos a arreglar mucho antes que los chinos. Hombre, por favor, cállate, señor Tebas, que llevan 3 meses estos señores ya. En fin, dime.
No, que hay cosas mucho más preocupantes del mundo del fútbol, por supuesto. Pero
sí.
hay que relativizar las cosas en ese sentido y si no, este programa se llamaría. Tiempo de otra cosa, se llama Tiempo de Español, por tanto tenemos que hablar del Español y tenemos que valorar lo que dice todos los agentes del mundo del fútbol, porque el Español es un equipo de fútbol. Después de este programa está la linterna y en la linterna ya podréis escuchar todo el tema de la información general de coronavirus, pero estamos en
Pero si tú no encuentras en el mundo del fútbol, en el mundo periódico, que nos falta información, que estamos especulando. No sabemos lo que va a pasar.
Pero es que especular... Pero a ver, especula todo el mundo. Y más cuando los agentes del mundo del fútbol no saben aún lo que puede pasar. Y por lo tanto ellos opinan, ellos valoran y se acaba la historia. Y nosotros estamos ahí para opinar. Y tenemos la libertad de hacerlo. Si tú lo quieres hacer, lo haces. Si no lo quieres hacer porque consideras que no es importante, pues entonces no lo haces.
Hombre, es menos importante que la que nos está cayendo.
Hombre, Ferran, por favor, eso ya lo sabemos.
Pues ya está.
Bueno, pues ya está.
Te he dicho que igual la opinión mía no era la de todo el mundo.
No, todo el mundo opina lo mismo. El problema es que entonces no opinamos ninguno, lo dejamos como está.
No.
Claro.
Venga.
Claro.
Pregúntame.
No, ya está. Ya no te puedo preguntar nada más. Ya hemos debatido lo que tú querías debatir, claro.
Que para mí la competición se ha acabado y...
Bueno, es que para mí la competición se tenía que acabar también.
Y entonces tomemos las decisiones sabiendo que la competición ha acabado.
Pero como no lo van a hacer los que están...
Eso es lo que yo reclamo.
Bueno, pues eso se lo tienes que decir a ellos, no a nosotros, que nosotros no tenemos ningún poder de decisión sobre este tema.
Que me dejas explicarme.
No, no, te has explicado, y pero eso te he dicho que si tu opinión es esa, entonces por ti ya no hablamos. No, lo dejamos todo en stand-by.
No, yo he dicho que con la que está cayendo, ¿vale? No me preocupa lo que pueda pasar en la liga. Y ojo, que voy en contra de mi equipo, pero que si hemos de bajar, pues se baja y ya está. Doy prioridad pues al tema de la pandemia, que lo encuentro mucho más importante, creo.
Gracias, Ferran.
Venga, a vosotros.
Hasta luego, las 8 y 15 minutos. Mañana tenemos un especial Rombus. Sí, yo creo que habrá tiempo por si algún oyente quiere participar y quiere hacer algún tipo de pregunta en relación a todas las medidas económicas que ha tomado el gobierno, si alguno le afecta, quiere saber algo más, lo va a poder hacer a partir de las 8 con Soli. Mañana también tenemos a nuestro amigo Jorge Larena, con él analizaremos también, por supuesto, todo lo que está pasando en el tema del Real Club Deportivo Español, que es lo que nos importa en el mundo del deporte, en este programa. Por supuesto que hay cosas más importantes que el español, que los Juegos Olímpicos, esto lo sabemos todos, no hace falta tampoco recordarlo. Hacemos una nueva pausa y nos vamos con Isidra Espiga, que analizaremos también la situación del equipo de básquet.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Las tiendas de electrodomésticos Miró permanecerán abiertas para poder suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente. O mejor, no salgas de casa y llama a cualquiera de estos números. 93-834-2811, 93-834-2812, 93-834-2814, 93-834-2815, 93-834-2816 y 93-834-2817. También nos encontrarás en miró.es. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Las 8 y 17. Les recuerdo el concurso de Boquet la Boquería. Saben que Boquet la Boquería les lleva esa gran carne, la mejor carne que pueden encontrar en la boquería, a su domicilio, porque Boquet la Boquería en estos días, por supuesto, que tiene servicio de domicilio a través de su página web www.boquet.es. Pueden hacer el pedido online. Y tenemos un concurso para todos aquellos que hagan el pedido a través de Boquet la Boquería en este servicio a domicilio. A través de Instagram es el concurso. Ustedes van a Instagram, Boquet BCN, y cuelgan una foto con, pues por ejemplo, lo que han comprado, con el ticket. No le pongan el precio, tampoco hace falta, que se vea el anagrama, logotipo de Boquet la Boquería, o por ejemplo la bolsa que les lleven de Boquet la Boquería en casa, también hacen una foto, y la más original de todas ellas, haciendo por ejemplo la carne o lo que quieran, para que nadie tenga que salir de casa, que eso es lo más importante, pues haremos un concurso. El premio en principio es una comida cuando esté todo solucionado, es decir, cuando ya se pueda hacer una vida normal, y si se puede buscar otro premio, ya lo hablaré con Manu, que es el encargado, por supuesto, el máximo responsable de Boquet la Boquería. Así que los que quieran la mejor carne, que se la lleven a casa, lo pueden pedir a través de www.boquet.es, ese gran servicio a domicilio que es gratuito de Boquet la Boquería. Y hagan la foto y la cuelgan en Instagram, Boquet BCN. Saludo a Xavi López. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿cómo estás llevando estos días de confinamiento, estos 4 días?
Bueno, un poco como todos, ¿no? Compartiendo unas sensaciones raras, porque sí que es verdad que lo llevamos de la mejor forma posible, pero el hecho de estar confinado y saliendo solo lo imprescindible, pues te hace valorar otras cosas, o quizá ver algunos rincones de la casa que no conocías, ¿no? Para hacer un poco de broma.
Rincones de la casa, no me digas que te has hecho anacoreta ahora.
No. Es una forma de decir que realmente el encierro mental es peor casi que el físico, ¿no? Pero bueno, tenemos que llevarlo
que llevamos 4 días, ¿eh? Es decir, cuando llevemos 12, 13 días, yo creo que la gente debe un poco acostumbrarse, asimilar, ver las cosas de otra manera, relativizarlas. Es lo que estaba diciendo ya Ferran, es decir, ya sé que a todos nos importa, que lo más importante es todo esto, pero tenemos que relativizar las cosas también a nivel personal, porque es que si no, yo cojo, me tiro por el balcón directamente.
Correcto.
Claro, sí, hay que decir, esto es tiempo de español, y como es tiempo de español, bueno, pues tenemos que hablar del español. Si no, es que no tendría que ser, igual que habrá otros programas, sea en otras emisoras de radio, en televisión, no las 24 horas tenemos que estar hablando desgraciadamente de este tema, porque es que si no, sí que es verdad que nos volveríamos todos locos.
Correcto, la verdad es que hay que hablar de español y sentirlo, o sea, realmente ya sabemos que lo prioritario es la salud, pero está claro que también pienso en el equipo, o sea, no he dejado de
pensar
en el equipo.
Lo que además, yo creo que está claro que la gente, o por parte de los políticos, el gobierno, sea de aquí, sea de la Generalitat, es decir, te están pidiendo que estemos en casa, estemos tranquilos, que intentemos no contagiarnos, no salir mucho a la calle, pero tú en casa tienes que hacer algo más que pensar en eso, es decir, tienes que pasar el tiempo, porque claro, de las 24 horas al día hay una parte que estás durmiendo y sales a comprar algo, pero el resto de las horas es que te vuelven loco. Entonces, pensamos en el español, pensamos qué va a pasar. ¿Y tú qué piensas que va a pasar, Xavi?
Bueno, yo creo que es casi imposible acabar la temporada por un tema de que aunque sea anulado la Eurocopa y tengas todo el mes de junio, el problema es ver qué quieres perjudicar más. Vamos a perjudicarlos todos, vamos a perder mucho dinero en todos los ámbitos del fútbol, pero ¿qué quieres? ¿Hipotecar la temporada que viene o esta ya dejarla, o sea, ya está malograda? Porque realmente tú no puedes alargar la liga a nivel de julio. Tú podrías, si no fuera por un tema contractual, tú podrías decir, la acabo cuando sea, y luego la siguiente liga pues juego una vuelta. O sea, estoy diciendo algo así raro.
No, que podría ser, es decir, que hacer una vuelta de manera aleatoria los partidos contra un sorteo de que tú juegas 9 en casa, 9 fuera, y ya está, es decir.
Y luego
hacer un playoff.
Un playoff.
Claro, exacto.
Un playoff de los 6 primeros, un playoff de los 6 últimos. Y inventar una copilla para los del medio, o sea, es un...
Sí, que los 6 primeros seguro que tienen... Pero claro, por ejemplo, la Copa del Rey ahora sí que ya no tiene fecha.
Pero es que la Copa del Rey, como es la Copa del Rey 2020, tú la puedes jugar el 18 de noviembre del año que viene. ¿Entiendes? O sea,
sí. El problema, ¿sabes cuál es? Europa.
Bueno, Europa estará el tema de los coeficientes, que al final lo que decías tú antes, que interviene igual la UEFA y decide qué equipos van a ir a Europa, porque realmente la Real Sociedad ya tiene plaza. Lo único es saber que es el Athletic Club, pero la Real ya tiene plaza, porque creo que está
iría. Sí, sí, en principio sí, claro, pero si la no tiene el suficiente coeficiente, a lo mejor tiene plaza para ir a Champions ahora, pero por el coeficiente se lo quita el Atlético de Madrid.
Sí, sí. Pero bueno,
o al Getafe le quitan la plaza de Europa League y se la dan a otro. Claro, es que estas cosas la UEFA quien va a decidir.
Pero bueno, pero a nivel de federación podría darse el caso de que... O sea, una cosa es el título no se lo va a quitar nadie quien lo gane. O sea, la copa la van a tener. Otra cosa es que esa copa no dé la plaza que tendría que dar para Europa, porque puede pasar de todo.
Claro, si la gana la Real, tal y como está la Liga, el Atlético de Bilbao no iría. Iría al séptimo. Y el séptimo creo que es el Valencia. Pero claro, el Valencia por coeficiente, a lo mejor la UEFA decide meterlo en Champions.
Sí,
sin tener plaza.
Yo esta teoría la tengo bastante clara por el tema de coeficientes. Es decir, a lo mejor la UEFA dice, voy a meter de los 32 al menos 24, porque luego está el tema de previas. Es decir, es que lo de las previas, van a tener que saltarse muchas previas. O sea, todas estas previas de todas las previas de Europa League, hacer las previas de Europa League casi van a desaparecer en la temporada que viene, porque se van a ahorrar todas las semanas de julio que no podrán, que es cuando se juega realmente las previas de Europa League. Así que, pero lo más importante es la especulación de decir, yo esto no lo veo viable hasta dentro de 2 meses al menos. O sea, ya nos vamos a, pero para jugar, hablo, si puedes empezar a entrenar a principios de, a mitad de mayo, pero yo no lo veo hasta junio completamente, porque hablamos de que, ¿y qué pasa si al final de la cuarentena no está la segunda, salen casos de coronavirus de jugadores de primera división? Tienen que estar un mes más. Imagínate que a mitad de abril, por ejemplo, o final de abril, salieran nuevos casos de jugadores, aunque estuviera ya en fase mitigando. ¿Qué pasaría? Tienen que estar un mes más. No vas a perjudicar a equipos que no pueden presentar toda su plantilla, ¿no? O sea, yo creo que
no, es que toda su plantilla, no, es que estaría toda la plantilla en cuarentena, por lo tanto no podrían jugar ninguno de los jugadores.
Claro, claro. Y luego, claro, luego está el tema, una cosa es la liga, los 42 equipos que la forman, y otra cosa es el tema de segunda B para abajo, ¿no? Yo veo que se van a perjudicar, pero quizá va a ser menos drama. Bueno, a saber el drama económico de un equipo de tercera que está esperando en segunda B, o un equipo, pero como todos son, como entre segunda B y tercera, los ascensos todos son por playoff, ¿entiendes? Entonces no considero que sea tan grave, porque los primeros que van en los cuatro grupos de segunda vez no van a subir, tienen que jugar el playoff.
Claro, y se podría hacer un playoff de ascenso entre ellos, y ya está, ya se puede acabar y se hace el playoff ahí, es una opción. Pero claro, habría que ver entonces los equipos de segunda A si están dispuestos a bajar también. Que claro, son demasiadas cosas que creo que la liga es muy, muy, muy optimista. La UEFA es menos optimista, pero bueno, ahí lo ve, y quien está siendo más realista es Rubiales. Lo que pasa es que Rubiales ha dejado entrever que se puede jugar a partir del 30 de junio, y yo a partir de él ya no tiene ninguna potestad en eso, porque los contratos pertenecen a los clubes y los clubes son de la liga.
Pero si, ahí, pero si la UEFA al final asigna los coeficientes, puede diferenciar quién gana el título a quién va a ir a Europa, a ver que se entienda. A lo mejor la UEFA no le da tiempo y dice, voy a jugar la Champions en septiembre o en agosto, la fase final de la temporada anterior, independientemente que yo ya te haya asignado plaza. Entonces sí que la van a poder acabar, es lo que hablaba de la Copa del Rey, si la final se juega en octubre, tú acabas la competición. Una cosa es que acabe la competición y otra cosa es que asignen las plazas. Y a lo mejor si pactan así con los clubes, mira, acabamos las competiciones, pero tú a lo mejor, aunque llegues a la final de la Champions, a lo mejor no, el año que viene juegas Europa League. No sé. Es un poco ver lo que va a pasar sobre todo, pero y luego está, si fuera solo España, pero tienes que ver cómo van a estar todas las federaciones y las cuarentenas y cómo pues lo van a ir.
Yo creo que hay ligas que ya tienen decidido lo que va a pasar, como es la liga alemana, la liga inglesa y posiblemente la italiana, ya lo tienen claro. Aquí, como poderoso caballero de Don Dinero, que es lo más importante, no pensamos en otra cosa que acabar, sin pensar que si no se reanuda, hay que tomar una decisión.
Sí, sí.
Y luego a nivel esta es la realidad.
Y luego a nivel amateur, con temas secciones, creo que es mucho más fácil lo que decía Arnau. Se puede jugar 2 partidos por semana, piensa que nos quedan 5-6 partidos en algunas ligas, 6 o 7, y se podría jugar todo en 3 semanas. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa.
Gracias, Xavi.
Gracias a ti.
Hacemos la última pausa. Ya hemos hablado del tema secciones. Nos vamos a Dani y Miró, y después de Miró ponemos, como siempre, el punto y final con Estrella Damm.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
8:28, lo dejamos aquí, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final al programa de hoy. Mañana hablaremos con Isidra Espiga, que se ha despistado un poco, y hablaremos también del tema del básquet, qué es lo que puede pasar con el posible ascenso seguro del equipo de básquet a la primera catalana. Es importante porque claro, la Liga ACB sí que ha dicho que hasta el 24 de abril de momento no se juega, y en algún equipo del femenino, por ejemplo, ya ha habido un ERTE en un equipo de Zaragoza, así que la cosa no es tan clara como algunos lo piensan. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final al programa de hoy. Mañana volvemos a las 7 en tiempo de español. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos, que agradezco ver a los compañeros técnicos que son los que tienen que ir, aunque sea en servicios mínimos, para poder hacer este programa de tiempo de español. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Volvemos, lo dicho, mañana a partir de las 7, le dejamos con la habitual programación de COPE. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.
Soy yo y te pido perdón. Y sabes lo peor, he estado bien.